Pues desgraciadamente la actualidad nos llevaba hasta nuestra comunidad a hablar de ese horrible, horroroso caso que conocíamos en las últimas horas, donde Aragón y Huesca volvía a ser portada informativa nacional. El hombre de 54 años que era detenido ayer en la comarca del Somontano de Barbastro como supuesto autor de agresiones sexuales a sus hijas menores de edad e incluso por un homicidio en grado de tentativa hacia su mujer, está ya interno en la cárcel de Zuera. Según la investigación de la Guardia Civil, venía abusando sexualmente de sus hijas menores de edad desde hacía 3 años. Una de esas hijas era biológica, la otra era hija de su pareja y había llegado incluso a utilizar la fuerza física para comprar su silencio, para que no contasen lo que le estaba sucediendo. Pero la cosa no quedó allí, incluso porque había intentado asesinar a su mujer dándole cada noche una serie de anticoagulantes, lo que le provocó una dolencia por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente e incluso estuvo a punto de fallecer. Un tercer hijo de este matrimonio en concreto, varón en este caso, también estuvo a punto de ser objeto de esos abusos sexuales por parte de este desalmado, porque la verdad es que no tiene otro nombre de momento, supuesto agresor. Veremos finalmente qué es lo que dice la justicia, pero es un caso que nos lleva nuevamente a reflexionar sobre la protección de nuestros menores, y hoy precisamente la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia entra en vigor, recordamos, modificada en 18 artículos ordinarios, y entre ellos uno muy importante es el del famoso registro de pederastia. Con esta reforma, en un plazo de 6 meses, el gobierno tendrá que crear un registro de delincuentes sexuales. A partir de ahora, cualquier persona que trabaje en España en contacto con niños tendrá que demostrar que no consta en ese registro de pederastia. Un asunto muy importante del que se viene hablando mucho tiempo, algo controvertido incluso, y del que queremos hablar a esta hora de la mañana con Marco Esteban. Es abogado penalista, experto precisamente en materia de menores. Señor Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, Marco Esteban, parece que tenemos algún problema de comunicación. Abogado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora lo escuchamos perfectamente. Muy bien. Bueno, pues decíamos que hoy es una jornada clave, una jornada importante. Se aprueba, o entra en vigor, mejor dicho, esa reforma de la Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, de la que se habla mucho, desgraciadamente, precisamente de ese caso que citábamos antes, que vuelve a poner a Aragón y a Huesca, al Somontano de Barbastro en concreto, en la palestra informativa, ¿verdad? Con ese detenido que supuestamente habría abusado de 3 de los hijos que estaban dentro de esa pareja. Bueno, usted como experto en penal, señor Esteban, ¿cómo analiza este caso, este horrible caso que conocíamos en las últimas horas?
Bien, bueno, el caso, por supuesto, es horroroso. La ley que se ha aprobado, la ley de modificación de medidas de protección de la infancia y de la adolescencia, en relación a estos casos tan duros y tan dramáticos, es positiva. Es positiva porque lo que hace es intentar reforzar, a lo largo de un conjunto, de la modificación de un conjunto de leyes, intentar reforzar pues la detección de los menores que se puedan encontrar en situación de riesgo, con el fin de identificar estos casos problemáticos e intentar sacarlos cuanto antes de ese entorno tan terrorífico. Y para ello lo que hace es dotar pues de mayores recursos y herramientas legales a los operadores jurídicos, como jueces, fiscales, etcétera. Por tanto, en ese sentido es positiva. Hay que decir también que es una ley que tiene una disposición final que dice que no supondrá ningún gasto adicional a la administración. Uh-huh. Porque claro, se trata de un conjunto es una ley de modificación de leyes. Lo que hace es modificar muchas leyes en algunos de sus apartados y al final decir que eso no costará nada al Estado. Bueno, tiene aspectos positivos. Tiene también algunas sombras.
Ajá. ¿Cuáles serían esas sombras?
Vamos a ver, las sombras son las siguientes. Para atajar los casos como el que estamos hablando, son adecuadas, quiero decir, son leyes positivas, son leyes que ayudan, quiero decir, elevan las penas de estos delincuentes, protegen al menor, y por tanto yo ahí no tendría crítica para estos casos, creo que es adecuado. El único problema es la técnica legislativa de ley general. La ley general lo que hace, y en este sentido la técnica de esta ley es la misma que la de la ley de protección de violencia de género. De hecho, lo que hace es introducir en la ley de protección de violencia de género un mayor reforzamiento de la protección de menores. Entonces, el problema es que, si bien la ley correctamente hace los casos graves más graves, tiene el problema, que ya lo hemos encontrado en la violencia de género, de que hace los casos leves más graves. Entonces, claro, cuando pensamos en un caso como el de Huesca,
¿sí?
Pues decimos que todo el mundo está de acuerdo en que hay que identificar antes a estos menores, hay que sacarlos de ese entorno, el Estado tiene que actuar cuanto antes con el agresor, detenerlo y después, si se encuentra culpable, digamos, imponerle las más duras penas de cárcel. Yo creo que no hay nadie que esté en contra de esto.
Uh-huh.
Pero claro, la ley es general para todos. Entonces, los delitos contra la libertad sexual son muy amplios. Y
claro,
por poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la pornografía infantil. Es decir, nadie está en contra ni ve mal que aquel que se le ocurre filmar a un menor digamos, en una filmación de pornografía infantil, caiga sobre él el peso de la ley, pero incluso se incrementen las penas. Nadie está en contra.
Uh-huh.
Pero claro, la mayor parte de los casos que llevamos los abogados no son esos en pornografía infantil. Son las personas que a las 3 de la mañana, personas normales que pagan sus impuestos, que tienen su trabajo, su familia, pero a las 3 de la mañana, voluntaria o involuntariamente, pues han descargado en su habitación, en su ordenador, un archivo de pornografía infantil.
Ya.
Claro, penar eso con 3 años de cárcel, más la incorporación al registro de pederastas,
uh-huh,
porque es un delito contra la libertad sexual de los menores. Claro, es transformar algo que ni siquiera estaba penado hace 2 años
ya
en algo muy grave. Es dejar, es destruir la familia muchas veces y dejar,
claro,
a esa persona sin posibilidad de trabajo, casi para siempre.
Claro, señor Esteban, pero tenemos alguna cuestión de esto que está hablando además.
Sí, este registro en el que aparecerán pues todas estas personas que, sí, tengan antecedentes por delitos sexuales contra los menores o contra la trata de personas, es una, sí, herramienta que ya está en otros países, porque se está hablando también de que esta información de las personas que tengan antecedentes se compartirá también con los países miembros que decidan que tomen este acuerdo.
Sí, efectivamente, es una buena, es una herramienta, según qué casos, que tiene problemas constitucionales. ¿Por qué? Porque, claro, eso es una extensión, ¿es una pena o no es una pena?
Claro.
Si es una pena, pues se tendría, digamos, que regular como una pena dentro de la condena, quiere decir, uno va al juicio y entonces le condenan a estar digamos, inscrito en ese registro de delincuentes sexuales pues tantos años. Claro, pero si no es una pena y en realidad es una medida administrativa,
uh-huh,
pues entonces lo que se está haciendo es prolongar la pena. Quiero decir, una persona ya ha cumplido la pena, ha ido 2, 3 años, 11 a la cárcel, y una vez que ha cumplido la pena, pues tiene una pena añadida de no poder trabajar, de estar inscrito ahí, de ser señalado. El tema de los antecedentes penales es constitucionalmente problemático. De hecho,
claro,
hay países donde incluso el juez no le permiten ver los antecedentes penales porque inmediatamente crea un sesgo, crea, digamos, una actitud contraria a la persona que tiene antecedentes. Pero claro, el juez está obligado a considerar el caso en su particularidad en ese,
claro,
momento.
Claro.
Una persona puede haber robado 10 veces o abusado 10 veces. Claro, decimos, hombre, seguro que la 11ª vez ha abusado. Sí, sí, pero es que ese 11º caso habrá que analizarlo, a ser posible, sin el sesgo de los 10. Es difícil, claro. El sentido común dice que no.
Uh-huh.
El sentido común dice que no.
Señor,
pero...
sí, señor Esteban, de todas maneras, sobre esto que estamos reflexionando, está muy bien también esas luces y sombras que nos está usted arrojando sobre este registro de pederastia, pero para que nos hagamos una idea, porque a veces, claro, los que no tenemos formación en materia penal, como es su caso, que sí que la tiene, nos cuesta entender. Por ejemplo, en el caso del que estamos hablando hoy, el caso de esta persona que ha sido detenida en Barbastro, que ya está en principio en prisión provisional, lógicamente es muy pronto, han pasado escasamente unas horas, habrá que esclarecer lo ocurrido. detenido y tendrá que haber una sentencia al respecto, ¿no? Esto es mucho adelantar. Pero, por ejemplo, para esta persona, si se confirmasen esos supuestos delitos, ¿no?, de abusos sexuales, al menos a estas dos menores confirmados, ¿no?, que podrían haber sido prolongados en el tiempo durante 3 años, incluso luego con ese intento de homicidio hacia su mujer, en fin, ¿qué es lo que le podría pasar desde el punto de vista penal a este hombre?
Pues mire, lo primero, como usted había dicho, ya está en prisión provisional. Eso significa que se ha enfrentado a una vista provisional donde se le ha pedido prisión, se ha aceptado la prisión, pero es que además, y de acuerdo con esta ley que entra en vigor, lo que habrá hecho el juez ya es retirarle patria potestad, retirarle custodia, dictar una orden de alejamiento. Lógicamente está alejado porque está en prisión, pero también tendrá una orden de alejamiento. En este caso va en prisión, hay casos en que van a prisión y por tanto inmediatamente todas esas medidas son fundamentales para que no se acerque a los menores. Los menores también y su mujer o exmujer o pareja también tiene una serie de medidas de protección que pueden llegar incluso hasta que se le asigne una casa anónima en donde pueda vivir sin que él pueda llegar a saber dónde están y por tanto dirigirse allí, y después, por supuesto, se enfrentará a esta empresa en provisional debido a la gravedad de los hechos. No saldrá de allí hasta que se celebre el juicio, y en ese juicio las penas son elevadísimas en estos momentos. Tranquilamente puede acabar en prisión durante 12, 15 años, incluso más. Las penas en estos momentos son muy altas, han cesado de subir y son muy altas. En estos momentos no es inhabitual ver personas que por abusos sexuales a menores van a la cárcel con penas que son prácticamente muy similares a las del homicidio.
Bueno, pues veremos finalmente cómo queda ese caso, que desde luego, bueno, pues nuevamente nos ha vuelto a dejar con un sabor de boca más que agridulce, ¿eh? No nos gusta nada que Aragón tenga que ser nuevamente protagonista por casos de este tipo, y más en un día en el que hoy hablamos de esa ley de protección a la infancia y ese registro de pederastias del que hemos conocido luces y sombras gracias a Marco Esteban, abogado penalista, experto en menores. Señor Esteban, gracias por atendernos, de verdad, buenos días.
Buenos días.
Y queremos conocer también las impresiones que tienen de todo esto Adolfo Lacuesta Antones, vicepresidente de la Plataforma de Infancia. Señor Lacuesta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ustedes como plataforma, bueno, entiendo, ¿no?, cuál es el sentir que tienen cuando conocemos casos como el que conocíamos en las últimas horas, ¿no? Todavía supuesto, lógicamente, pero esta persona ya ha pasado a prisión provisional, eso algo quiere decir, ¿no? ¿Podría confirmarse ese caso de abusos sexuales a dos de sus hijas?
Pues algo quiere decir, y evidentemente impactados, como no puede ser de otra manera. Nuestra plataforma agrupa 53 organizaciones que trabajamos en el tema de derechos de infancia en España. Estamos satisfechos y contentos. Hoy se pone en vigor la reforma de la ley del sistema de protección de menores y una serie de reformas de la ley orgánica de protección del menor, en la que podemos decir, y esto es una buena noticia en positivo frente a las situaciones que todos los días tenemos que ver en negativo, se ha contado con las organizaciones, se ha contado con la sociedad civil. Es una ley que se ha trabajado con todos los sectores que trabajamos en infancia, lo cual es una buena señal de que entre todos estamos yendo a las medidas más acertadas. Yo creo que es importante que en esta reforma de estas leyes pues ya se empiecen a contemplar algunos datos que parecían obvios cuando yo comento que los niños y las niñas son también considerados víctimas de violencia de género. Es algo que a nivel de la calle, cualquier persona, si uno le preguntase, diría, es evidente que no están ajenos a lo que está pasando entre el padre y la madre, los niños que viven en esa casa. Y sin embargo, la ley todavía no contemplaba ese requisito, que es uno de los pasos, ¿no? Situaciones como las de hoy, desde luego, nos estremecen a todos. Es importante, yo ahora estaba escuchando la intervención del compañero abogado anterior, mucha información. Yo creo que necesitamos tener información de todos los hechos que están ocurriendo. Es verdad que nos impactan, estremece a cualquier persona de bien el oír noticias como esta, pero tenemos que dar una respuesta. No nos podemos quedar solamente en el sentimiento de rabia, de impotencia, Los menores necesitan una defensa de sus derechos especiales, eso dice la Convención de los Derechos del Niño. Y por tanto, en eso tenemos que trabajar. No es igual. Los adultos, mejor o peor, nos podemos defender. Los niños y las niñas son indefensos. Muchas veces esa violencia que se produce alrededor de los niños tiene que ver, y eso lo dicen los estudios a nivel internacional, en todos los países del mundo, quien más violencia ejerce contra un niño y con una niña pequeños son su entorno, su familia, claro, sus amistades. Es decir, que estos casos como el que hoy nos ocupa, pues demuestran claramente que ahí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, el que haya una persona en la calle que se dedica a no sé qué, eso es excepcional. Lo habitual es que la mayor violencia contra los niños y las niñas, y esto suena muy duro, y nos tiene que tocar a todos la conciencia, se da en su entorno más inmediato. Uh-huh. Son los que más violencia ejercen contra ellos.
Una de las modificaciones que personalmente a mí me ha llamado mucho la atención de esta ley de protección de la infancia y de la adolescencia es que el juez escuchará al menor en los procesos judiciales. Hasta ahora no se tenía en cuenta o era un poco difusa la interpretación que hacían las autoridades de estos intereses del menor, y a partir de ahora será escuchado, será tenido en cuenta en los procesos judiciales. Nos preguntábamos en qué medida puede cambiar que se tome una decisión u otra si se le tiene en cuenta al menor en estos procesos judiciales o no se les tiene.
Pues evidentemente estaríamos cumpliendo con un principio fundamental de la Convención de los Derechos del Niño, que es la participación infantil, y que estas dos modificaciones a estas leyes ahora contemplan como prioritario. El niño tiene derecho, ¿no?, a participar, que es quizá una palabra que nos puede sonar un poco a que se le tenga en cuenta su opinión en todos los asuntos que le interesan. Eso dice literalmente la convención. Y por tanto, en cualquier asunto en el que el niño esté involucrado o la niña, hay que escucharles. Yo creo que cambia. Esto es un principio fundamental de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Hay que adaptar las medidas, hay que verlo, pero es importante conocer su opinión en la medida de su edad y de su desarrollo, evidentemente. Pero esto es fundamental. Es una de las cuestiones que ha rescatado esta reforma de la ley, unido a otro principio fundamental, que es el interés superior del niño, el interés superior del menor. Es decir, que en cualquier conflicto de intereses y de derechos, siempre tiene que prevalecer los derechos de los niños y de las niñas. Estos son dos pilares muy importantes de estas reformas que hoy se ponen en vigor.
Uh-huh. Bueno, pues hemos querido hacer ese análisis de esa ley. Antes de finalizar, señor Lacuesta, antes escuchaba a nuestro abogado penalista, Marco Esteban, hablando de esa, una de las, quizás de las medidas más comentadas, ¿no?, el famoso registro de pederastas. Él hablaba de luces y sombras, porque claro, decía que quizás una persona que haya cumplido ya con una determinada pena por haber realizado algún tipo de abuso a algún menor y que a lo mejor haya conseguido reinsertarse y realmente esté arrepentido y haya cumplido con su pena, claro, sigue estando allí, ¿no? Sigue estando todavía en ese registro de pederastia. ¿Qué opina usted? ¿Es realmente eficaz o será realmente eficaz ese registro de pederastia?
Pues tiene que serlo, y entre todos, esto se tendrá que poner en marcha el Ministerio de Justicia antes de febrero del año que viene. Entre todos tenemos que ser capaces de ir viendo esto. Es verdad que cualquier medida de estas tiene siempre su cara y su cruz. Pero yo le digo, la situación real que hoy tenemos que soportar todas las personas, todas las organizaciones, yo dirijo una organización de derechos de infancia, uh-huh, de la indefensión que supone el que no haya un registro, el que en cualquier momento, porque claro, esto, ahora abrimos el abanico y estamos hablando no solamente de profesores y profesoras, no estamos hablando solo de pediatras, hablamos de entrenadores, o sea, cualquier persona que tenga que trabajar, es una indefensión la que ahora tenemos de que no se pueda recurrir por lo menos a una mínima medida. Habrá que efectivamente, porque todo, insisto, uh-huh, tiene sus pros y sus contras, pero hay que discutirlo. A mí me parece muy importante, yo oía las reflexiones del señor que intervenía antes, hay que hablarlo, ir viendo, ir tomando las medidas, porque claro, esto se hace complejo, pero lo que en ningún caso puede ser es que esto quede oculto, que no se sepa y que sabemos que en muchos casos estas personas son reincidentes. No nos puede ocurrir que nos quedemos cruzados de brazos. Uh-huh. En otros casos se reinsertarán, ojalá fueran la mayoría, pero desgraciadamente sabemos, y los medios de comunicación nos lo están recordando muchas veces, que cuando ocurre algo de esto, pues ya había habido un antecedente y no costaba en ningún sitio. Eso claro. Es una indefensión total. Esto siempre será mejor, pero evidentemente habrá que efectivamente mirarlo también desde una óptica de derechos. No se puede, para favorecer un derecho, vulnerar otros. Pero bueno, hay expertos y hay gente muy preparada que irá resolviendo estas cuestiones.
Pues Adolfo Lacuesta Antón, vicepresidente de la Plataforma de Infancia, gracias por atendernos y darnos sus impresiones sobre esta Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, esa reforma que entra en vigor hoy, que incluye esa medida, una de las más comentadas, es el famoso registro de pederastia, que en 6 meses tendrá que estar en marcha. Gracias por comentarlo, un saludo y buenos días.
Gracias a ustedes.